Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tutoría correspondiente al día 9 de noviembre de 2021. Dentro del ámbito del constitucionalismo multinivel y de los derechos de producción externa, hoy vamos a ver el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades. Tenemos que recordar que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se encuadra fuera de lo que es la Unión Europea, porque el fundamento primero del Consejo de Europa como órgano externo, de acuerdo, como órgano que debemos diferenciar del Consejo de la Unión Europea o del Consejo de Europa o del Consejo Europeo, es el respeto a los derechos humanos. Como consecuencia, ningún Estado que no respeta los derechos humanos y sea considerado Estado de Derecho, en el sentido, por supuesto, del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales por su ordenamiento jurídico, no será admitido en el seno del Consejo de Europa. En cuanto al origen, tenemos que retrotraernos al Convenio de Roma, el Convenio de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 3 de septiembre de 1953, en el cual encontramos 16 protocolos, de los cuales debemos destacar el protocolo número 11, concerniente a la creación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y al protocolo número 13, la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. En cuanto al sistema de protección de los derechos fundamentales en el ámbito europeo, tenemos que recordar que el Tribunal de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, tiene una composición de tantos jueces como Estados miembros. Son elegidos por el Parlamento Europeo por mayoría absoluta de entre los miembros propuestos por cada Estado entre juristas de reconocida competencia. Los jueces son independientes y su mandato dura 9 años, que no son en ningún caso prorrogables. La estructura interna del tribunal y su funcionamiento podemos estructurarlo en cuanto al funcionamiento a través del pleno, que consiste en la reunión de todos sus miembros, que eligen al presidente, uno o dos vicepresidentes, los presidentes de sala, uno o varios secretarios, y que además aprueba el reglamento del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Un juez único, que además tiene la incompatibilidad en cuanto a las causas contra el Estado por el que ha sido elegido para ser juez de este Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y la asistencia de relatores que formarán parte de la Secretaría del Tribunal y bajo la autoridad del presidente del Tribunal, que podrán, además, en este caso, que podrá declarar inadmisible una demanda. Además de los relatores, encontramos los comités compuestos por 3 jueces con sus competencias y además la sustitución de las salas con 7 jueces con competencias atribuidas por el propio Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la gran sala compuesta por 17 jueces en que se dividen el presidente, vicepresidente y los presidentes de sala. En cuanto a las funciones, es fundamental y esencialmente la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ante el cual tienen competencia contenciosa los Estados y los nacionales de dichos Estados y también en cuanto a los comités de ministros con una competencia en este caso no contenciosa, sino consultiva. El procedimiento se iniciaría con la presentación de la demanda. Una vez, eso sí, debemos destacar que hemos agotado, existe esa necesidad de agotamiento de los derechos internos, de los recursos judiciales internos, y 6 meses después de la resolución interna del Estado que haya sido definitiva. La demanda sobre derechos fundamentales corresponderá al juez de primera instancia, de acuerdo, a ese juez único del que hemos comentado anteriormente. Esto, contra esa resolución, se podrá interponer recurso, ¿de acuerdo? Una vez, en cuanto a lo que nos referimos es al agotamiento de los recursos judiciales internos de cada uno de los Estados miembros, a lo que nos estamos refiriendo es, en el caso, por ejemplo, de España, demanda en el ámbito de los derechos fundamentales ante el juzgado de la primera instancia, recurso ante la audiencia provincial, recurso ante el Tribunal Supremo en su caso y en su caso si fuera también ante el Constitucional y finalmente se podría acceder al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cuanto a la tramitación de la demanda, los pasos más fundamentales que debemos destacar son el examen contradictorio, la obligación de los Estados de presentar la información que les sea solicitada sobre el caso concreto, sobre ese contencioso que se ha presentado ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, un intento que podríamos definir como de conciliación, de arreglo amistoso bajo un procedimiento confidencial, y en su caso se puede dar lugar a la satisfacción equitativa, es decir, el Estado repara la violación de una manera, en este caso, evidentemente, puesto que nos encontramos en el ámbito de la reparación equitativa, de una manera imperfecta. Las sentencias de las salas son definitivas y públicas y pueden adoptarse por unanimidad o por mayoría, más los votos particulares, y la gran sala, ¿de acuerdo? No se pueden recurrir, hay que remitirlas en un periodo de 3 meses con la aplicación, interpretación de la aplicación del convenio, y se puede dar el caso de que la gran sala rechace. En cuanto a la competencia consultiva que hemos visto que tienen los diferentes comités de ministros, el comité de ministros por mayoría decide, en nuestro caso sería el Consejo de Ministros, en el caso español, consultar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y esas resoluciones a las consultas que realizan los comités de ministros, en este caso nuestro Consejo de Ministros, le corresponden a la gran sala. Nos centramos ya, de acuerdo, con nuestra lección quinta correspondiente, vamos a ponerla en pantalla, a los derechos en la Constitución de 1978. Bien, antes de iniciarnos allá, tenemos que recordar cuál es el origen inmediato. No vamos a remontarnos, porque no es el objeto de la materia de este curso, no vamos a remontarnos a la irregular historia del constitucionalismo español, sino como antecedentes al proceso conocido como la Gran Transición, la Transición Democrática, que finalizó con un periodo de dictadura de 40 años y que fue la apertura al Estado Social y Democrático de Derecho que tenemos actualmente y que así está reconocido por el artículo 1 de nuestra Constitución Española. Como hitos destacables para el comienzo de ese proceso a la transición y, por lo tanto, ese proceso constituyente de creación de la Constitución que tenemos actualmente en vigor, tenemos que recordar la ley orgánica, la ley para la reforma política de la ley 1/77 de 4 de enero, que dio paso a las primeras elecciones, a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en más de 40 años, elecciones además que se situaban bajo la perspectiva, la especialidad de que las cortes que debían salir tras ese proceso electoral no eran unas cortes ordinarias de una legislatura ordinaria, sino que tenían nada más y nada menos la misión de ser unas cortes constituyentes, ¿de acuerdo? Unas cortes constituyentes. Esas cortes constituyentes, tras el conocido proceso de consenso que se adoptó para la adopción del texto constitucional, culminaron con la aprobación de ese proyecto constitucional el 31 de octubre de 1978, proyecto de texto constitucional que fue ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada y promulgada por el rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, momento en el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 29 de diciembre de 1978. Bien, nuestra Constitución enmarcada dentro de la estructura de lo que podríamos denominar, de algún modo, la estructura de las constitucionales, de las constituciones correspondientes al constitucionalismo moderno, es una constitución que tiene una parte dogmática, ¿de acuerdo? Y una parte orgánica. Dentro de la parte dogmática de la constitución vamos a incluir ese título preliminar que contiene la constitución, artículos 1 al 9, y ese título primero de la constitución de los derechos y deberes fundamentales, artículos 10 al 55. Luego, la Constitución tiene los títulos 2 al 9, ¿de acuerdo? Y luego, que sería la parte orgánica, podríamos denominar la parte orgánica de la Constitución, el título décimo, que sería el título de la reforma constitucional. En cuanto a la parte dogmática, que es donde nos vamos a enmarcar hoy, es debemos definirla como aquella parte de la Constitución donde se contienen los principios, los valores, los objetivos, el tipo de sociedad en definitiva que pretendemos alcanzar con la aprobación y la promulgación de la Constitución y el núcleo duro, esos derechos fundamentales, esas libertades públicas que gozan de la máxima protección constitucional. Ese ámbito de protección dentro de los derechos fundamentales donde no se permite la injerencia del Estado ni de terceros, ¿de acuerdo? Ese núcleo que además está dotado con las más altas protecciones jurídicas y de tutela que otorga la Constitución. Ese título, el título primero de la Constitución Española, tiene una puerta de entrada conocida de los derechos y deberes fundamentales y, como hemos dicho, va de los artículos 10 al 55 y tiene una puerta de entrada que es el artículo 10 de la Constitución, que dice lo siguiente. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los demás son fundamento del orden político y la paz social. Además, este artículo, que como vemos basa la esencia de estos derechos y deberes fundamentales en la propia dignidad de la persona, es decir, en el simple hecho de la dignidad que tiene cualquier ser humano por el hecho de haber nacido y, por supuesto, de esos derechos inviolables que le son inherentes, que acompañan al ser humano en virtud de su dignidad y por el hecho de ser nacido, se deben interpretar por los diferentes aplicadores del derecho, por los diferentes poderes públicos que se contienen en la parte orgánica de la Constitución en cuanto a sus competencias, a sus funciones, a las relaciones que deben referirse entre ellos y que vienen de los títulos, como les he dicho anteriormente, 2 a 9, siempre se tienen que contemplar en cuanto a esos derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de 10 de diciembre de 1948, es decir, en cuanto a sus aplicadores de derecho, incluso el Poder Judicial a la hora de la interpretación y la aplicación de las leyes para resolver cuestiones en torno a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, en el caso de que se plantee cualquier duda de interpretación, obliga a este artículo 10 de la Constitución a atender, de acuerdo, a la hora de la interpretación, a qué es lo que recogen y lo que dicen esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como hemos dicho, 10 de diciembre de 1948, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias, como son la Convención Europea, como hemos dicho, para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, ese Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, el Pacto Internacional de 16 de diciembre de 1966 y no olvidemos la Carta de los Derechos Fundamentales, que no la recogemos aquí como algo, un ámbito de interpretación externa, puesto que tenemos que recordar que a través de la declaración de la ECN y después, posteriormente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se incorporó al tratado, al derecho originario de la Unión Europea a través de su incorporación al Tratado de Lisboa y que, por lo tanto, como derecho originario europeo en España tiene una directa aplicación, los principios de supremacía y de efecto directo de los que goza ese derecho originario de la Unión Europea. Por lo tanto, no va a ser necesario, de acuerdo, utilizarlo como norma internacional de referencia, sino que queda incorporado dentro del propio ordenamiento jurídico español. En el capítulo 2 de este título 1, Derechos y Libertades, artículos 14 a 38, encontramos también un ámbito, de acuerdo, de acceso a la misma, a lo que va a ser después la sección primera, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, a través del artículo 14, la igualdad ante la ley, ¿de acuerdo? El principio de igualdad formal, que recordemos, nos dice el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No olvidemos que respecto a este principio de derecho de igualdad que viene recogido en este como primer artículo de este título primero de los derechos y deberes fundamentales, como acceso a esos derechos fundamentales y libertades públicas que se contienen en la sección primera, artículo 15 y 29, no es en ningún caso el primer momento en el cual viene nombrado en la Constitución Española, puesto que tenemos que recordar que en su artículo 1 y dentro de los valores superiores del ordenamiento jurídico viene reflejada la igualdad, ya saben, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, y en el apartado segundo de su artículo 9 también viene el principio de igualdad proactiva como ese deber que corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integren sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, lo que podríamos definir como el principio de igualdad material, ¿de acuerdo? De aquí tenemos que sacar lo que después ha sido establecido en el ámbito de la doctrina del Tribunal Constitucional como los criterios, de acuerdo, para el respeto a este principio de derecho de igualdad. En todo caso, recuerden que además de este principio de igualdad formal, de la igualdad de todos, por supuesto, y todas ante la ley, también encontramos lo que es la igualdad en el plano material, en el plano, podemos definir, real, ¿de acuerdo? En el cual viene más bien basada en el trato como desiguales a los que son desiguales para conseguir esa verdadera igualdad. La sección primera, artículos 15 al 29, como decimos, derechos fundamentales y libertades públicas, nos encontramos con los derechos básicos, que están caracterizados evidentemente por su especial protección, como hemos dicho. Recordemos que el máximo nivel de tutela de protección jurídica que otorga la Constitución española es el recurso de amparo, ¿de acuerdo? Sin perjuicio, como ahora veremos, de la tutela de preferente y sumaria ante los tribunales, el desarrollo mediante leyes, etcétera, etcétera, pero que dentro de estos artículos 15 al 29 más el 14 más el apartado segundo, el artículo 30, vienen en ese ámbito de la máxima tutela constitucional otorgada, que es el recurso de amparo más otras esas garantías, de acuerdo, que hemos ido y que vamos a ver y a desarrollar y que van bajando de nivel en cuanto al nivel de importancia que otorga la Constitución. Por lo tanto, en primer lugar, situamos el máximo nivel de importancia en estos artículos 15 a 29 más el 14 que hemos nombrado principio de derecho de igualdad más el que veremos el 30 apartado segundo, el derecho a la objeción de conciencia. Bien, como podemos ver, estos derechos fundamentales y las libertades públicas, el núcleo duro, los derechos básicos de máxima protección, los bienes jurídicos que se consideran por la Constitución más importantes y, por lo tanto, más dignos de respeto y protección, comienza por el artículo 15, donde nos dice todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes y, por supuesto, queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. En nuestro caso, en un primer momento, el Código Penal Militar sí que contemplaba la posibilidad de la pena de muerte para tiempos de guerra. Eso fue abolido, ¿de acuerdo? Fue modificado con la modificación que se hizo de ese Código Penal Militar en el año 95. Por lo tanto, actualmente, y en el sistema y en el ordenamiento jurídico español, no existe la posibilidad de imponer la pena de muerte en ningún caso. Artículo 16, derechos referidos a los individuos y las comunidades, donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitaciones sus manifestaciones que la necesaria, para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Por supuesto, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, su religión, sus creencias. Y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ahora bien, es evidente que en este ámbito de este proceso, de este consenso que se adoptó y que se traduce, puesto que fue aprobada mediante un proceso de consenso, en la ambigüedad y en la generalidad de muchos de los preceptos constitucionales, España no se constituyó en un Estado laico, sino que en lo que se constituyó fue en un Estado aconfesional, puesto que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es evidente que en este ámbito del consenso fue difícil en aquel momento, además para la sociedad española del momento, el salto que hubiera supuesto el paso de una España, como fue durante el periodo de la dictadura católica, apostólica y romana, el salto a una España absolutamente laica. Dentro de este ámbito del consenso se llegó a esta solución, estableciendo que somos un Estado confesional, lo cual quiere decir que ninguna confesión tendrá un carácter estatal y que por lo tanto no tendrá ni será digna de una protección especial, pero no olviden que sí que se establecen las relaciones pertinentes y que de todas las confesiones se nombra específicamente a la Iglesia Católica. El artículo 17 viene referido a la libertad y a la seguridad, y es que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y los casos en la forma previstos por la ley. Está tasando dentro del ámbito del principio de legalidad que viene recogido en el artículo 9 de la Constitución. Además, como estamos hablando, dentro del ámbito de los derechos fundamentales, donde se contiene la libertad y la seguridad, toda esa ley que regule los casos en los cuales se puede privar de libertad el individuo, tiene que ser una ley orgánica, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución española. Se establece también que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, un plazo máximo de 72 horas, transcurridas las cuales el detenido tendrá que ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Esto no quiere decir en ningún caso que siempre se deba agotar o se establezca como límite estas 72 horas, sino que las 72 horas es el plazo máximo. En este caso, puesto que ya veremos en el ámbito de la suspensión de los derechos y libertades, en este caso de la suspensión individual, cuando se trata de la investigación de bandas armadas o de elementos terroristas, sí que se puede prolongar este plazo hasta un máximo de 48 horas más. Pero en todo caso, el plazo será el estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. Y si no es necesario realizar ninguna diligencia más, ninguna investigación más, ningún sentido ni ningún amparo constitucional tiene el prolongar esta detención. Por supuesto, toda persona, la ley que lo desarrolla es la ley de enjuiciamiento criminal. Y, por supuesto, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos, de las razones de su detención, nunca pudiendo ser obligada a declarar, y se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que una ley establezca también en el marco de esta ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal. También recuerda la Constitución, dentro de estos derechos fundamentales, el procedimiento de habeas corpus, que es la puesta a disposición física inmediata de cualquier persona que considere que haya sido detenida ilegalmente. Y la ley determinará, por supuesto, el plazo máximo de la duración de la prisión provisional. Recuerden que en cuanto a la ley reguladora del procedimiento de habeas corpus, es la ley 6/84 de 24 de mayo. El artículo 18 viene a enmarcarse, ¿de acuerdo?, dentro de los derechos de, digamos, del ámbito de la imagen y de la propia intimidad, es decir, se garantizan, incluso del honor, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio se considera absolutamente inviolable, ¿de acuerdo? Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Cuidado que aquí tenemos que diferenciar el concepto de domicilio en el sentido que le ha otorgado el Tribunal Constitucional, digamos de manera genérica y muy resumida, como cualquier espacio acotado en el cual realizamos actividades de nuestra vida privada, de nuestra vida íntima, donde excluimos la presencia o la injerencia de terceros, que tenemos que diferenciarlo del concepto de casa, de vivienda, etcétera, etcétera, sino que estamos en el concepto de domicilio, que es un concepto diferente en cuanto a su protección. Por supuesto, también se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y la ley, que ya preveía en aquel momento la Constitución española las cuestiones de afección e injerencia en los derechos, en la protección de derechos que tenemos y en el ámbito de los derechos digitales, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿De acuerdo? Actualmente es la ley orgánica 3/2018 que desarrolla el Reglamento Europeo del año 2016 en cuanto a la protección de derechos y los derechos digitales. ¿De acuerdo? El artículo 19 nos habla de esa libertad de deambulación que tenemos. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, a circular por el territorio nacional y tienen derecho a entrar y salir libremente de España y en este derecho en ningún caso puede ser limitado por motivos ideológicos. En el artículo 20 se recogen y protegen los derechos referidos a la expresión, a la libertad de expresión, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar y recibir libremente información, eso sí, con un adjetivo, ¿de acuerdo? Importante que lo recordemos, veraz, información veraz, por cualquier medio de difusión, la ley, la Constitución no nos ampara a comunicación o transmisión libremente de fake news, de falsas noticias, de contenidos que sepamos y seamos conscientes de su falsedad. Eso no está amparado por nuestra Constitución. Y la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia, al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Por supuesto, nuestra Constitución española elimina la censura previa, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que luego, tras el correspondiente auto judicial y si se considera que la publicación incurre en algún ilícito penal, se pueda secuestrar la publicación, eso sí, dotándolo de la intervención de la autoridad judicial para dotar de la protección y la garantía de los derechos fundamentales que se derivan de este apartado reconocido en la Constitución. Finalmente, la ley
regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. Con esto, la Constitución nos está estableciendo que en los ámbitos, en los medios de comunicación social, ¿de acuerdo?, se va a intervenir para precisamente garantizar el acceso de los grupos políticos y sociales representativos, es decir, de diversas opiniones diferentes para que puedan hacer en el ámbito del pluralismo que caracteriza la sociedad que se establece a través de la Constitución. Por supuesto, todas estas libertades, como todos los demás derechos fundamentales, tienen unos límites, y en este caso el límite es el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollan, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Como cualquier otro derecho fundamental, ningún derecho tiene un carácter ilimitado, y tampoco lo tienen estos, donde además la Constitución nos refleja unos márgenes, unos límites de especial consideración, como son el derecho al honor, la intimidad, en cuanto a toda esta libertad de expresión, de transmisión de información, en definitiva de manifestación, de expresión, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. Como les he adelantado anteriormente, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, con lo cual, una vez desaparecido esta posibilidad de la censura previa, entran en juego esa intervención judicial para la ponderación, ¿de acuerdo?, la verificación del respeto a las garantías constitucionales en el caso de que se considere que cualquier publicación o grabación vulnera estos derechos que hemos visto anteriormente y, por lo tanto, proceder a su secuestro, es decir, a su retirada, a su intervención. Bueno, nos quedaríamos para la continuación con el próximo artículo 21 de la Constitución Española, que lo dejaríamos para la próxima semana, y así habríamos avanzado en cuanto, de acuerdo, al capítulo 5 de nuestro temario, hasta estos derechos constitucionales fundamentales y las garantías institucionales que encontramos de los mismos. Bien, nos quedamos en el ámbito de estos derechos fundamentales que estamos desarrollando en el título 1 de nuestra Constitución, y el próximo día continuaremos, como siempre. Y como todos los días, quedo a su entera disposición a través de tutorías para cualquier consulta, para cualquier pregunta, para cualquier necesidad que tengan en el ámbito de las clases. Y muchas gracias por su asistencia.